Cafe. Fútbol.
Copa Argentina.
Boca debutó con una goleada.
El último campeón del certamen derrotó 4-0 a Güemes de Santiago del Estero.
Diego Maradona denunció que en la AFA se robaron todo y corre peligro el fútbol argentino.
Diego afirmó que vio la carta de desafiliación que la FIFA tiene preparada, lo que apartaría a nuestro país de toda competencia internacional.
El pronóstico del tiempo anticipa para este jueves en Capital Federal y alrededores: cielo nublado, probabilidad de lluvias y neblinas, mejoramientos temporarios, mínima de 12, máxima de 16.
Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia por tuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el tibio galponcete de la calle Gorriti, con gente amiga que se ha acercado para guarecerse del frío, la llovizna y la escarcha. Saludemos de un modo que jamás pueda olvidar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, ¿alguna noticia para dar a nuestros oyentes?
Atención, mañana será el último día de la semana que estemos aquí en el Galponcito, en Gorriti 5963 a la medianoche, porque el viernes estaremos haciendo el programa ¿en dónde?
En
Avellaneda. En el Teatro Roma de Avellaneda.
En la ciudad del mismo nombre, Roma.
Que estaba ubicado en donde, ya le digo, está ahí en...
Sarmiento 101.
Ah, usted se acuerda de eso, perfecto. Eso será a la... ¿A qué hora es?
8:30 de la noche.
8:30 el viernes, las entradas están en Platea.net.
Bien.
Y el mismo viernes ahí.
¿Qué otra noticia hay para dar?
Para dar, ¿quiere que le hable de presentaciones? Tenemos un montón.
No, no, por favor, no.
No tengo otras noticias. ¿Usted
bueno,
tiene más noticias?
Vamos, si usted quiere, ya que hoy es necesario acortar el programa, vamos, si quiere, sin más trámites, a la parte conceptual del programa.
Hay muchos controles en el supermercado.
Ajá.
Hoy me pasó algo que es la...
¿Cómo controles? ¿A qué clase de controles se refiere y a qué clase de supermercado se refiere?
Hoy fui al, a uno, de, al Croto.
Sí.
Y sucedió algo, estaba pasando los productos por la caja. Entre los productos yo había comprado un aceite.
Su vida es muy interesante,
sí.
¿Cierto?
Sí. Había comprado un aceite.
¿Un aceite?
Un aceite.
Bueno,
dije,
los
lujos me lo
para
doy
sacar
vida,
los niños de la calle.
No, un aceite.
Bueno, sí.
Y el tipo, el cajero, dice, sale un aceite, grita a algún lugar, aparece otro tipo, un segundo.
Que me lo cuente y me parece estar viéndolo.
Como un control.
Y... Lo cual no agrega mucho, de todos modos.
Y anota en una planilla algo del aceite. No sé, número de serie, un número. Anotó aceite, tal y tal, de oliva. Y lo anotó. Digo, ¿pero qué es? Un control de estupefacientes, ¿eh?
Claro.
No, nosotros anotamos...
Y hay gente que se da con aceite cocinero.
Sí. Anotamos todos los aceites que salen, no sé por qué.
Ah, muy bien, muy bien.
¿Me perdí algo? ¿Alguna disposición?
No,
algún...
no, pero tienen que saber quién compra... No solo todos los aceites anotamos. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el mismo vigilante que usted
sí.
Citaba erróneamente, por otra parte. Efectivamente, nosotros tomamos notas de todos los aceites que salen
sí.
Y de todos los productos que salen, porque... muchos delincuentes utilizan el aceite para cometer sus más terribles atrocidades.
¿Y de qué modo lo utilizarían un criminal?
No se lo puedo decir, pero por ejemplo, para hacer resbaladizas algunas zonas
sí.
Y ante la caída de los ciudadanos, asaltarlos.
Bueno, señor, pero entonces...
Hay ladrones que tienen el siguiente plan de acción. En una zona oscura aceitan la vereda.
Sí.
Entonces cuando viene, ponele una vieja, o un señor, no importa.
Sí, porque una vieja, pobre.
Pisa el aceite, trastabilla y cae. Y en ese momento sale desde atrás de un buzón, que convenientemente habrá sido instalado algunos años antes por el correo.
Sí, se lo pueden vender en este mismo supermercado.
Claro, sale desde atrás del buzón el delincuente en cuestión. Usted, que es la vieja,
sí.
Está tirada en el suelo,
y ya no sé. Y sí, ¿qué le parece?
Entonces, el ladrón primero hace una risa sardónica, jeje, y dice, este es un asalto, señora. No trate de resistirse porque...
Pero si ya estaba indefensa.
Es completamente inútil.
Estaba sin aceite,
bueno,
estaba indefensa.
La señora, pero supóngase que fuera un señor forzudo,
sí.
Un pato bica. Cae, se desnuca, y mientras agoniza el mencionado pato bica, el ladrón sale de atrás del mismo
buzón
que hemos mencionado anteriormente, y le dice al pato bica, terminaron tus días de pato bica, dame todo el dinero que tengas,
bueno,
o
pero...
te lo quitaré yo. Así que...
bueno, pero
¿sabes
del mismo...
cuántas denuncias se reciben en las comisarías acerca de asaltos de este caed?
¿Cuántas?
No, no sé, le pregunto a usted.
No, no sé, señor, usted trae el dato.
Muchísimas, porque me
no, no es, no es una cuestión de calcular.
Modus operandi.
No, pero el modo...
Por eso nosotros en los supermercados vamos directamente a la fuente. ¿Dónde compra el aceite el ladrón?
Ah. Sí, pero señor, también
cuando
hay...
cuando vemos un asalto de esa naturaleza, enseguida... investigamos, vamos al supermercado, vamos a su casa y lo llevamos preso por 20 años.
¿Y cómo sabe qué supermercado, en dónde compró el asaltante?
No importa, señor.
Porque la vieja
no
también...
No lo sabemos. Pero...
La vieja compró aceite también.
Bueno, no importa, pero sabemos que se trata de ladrones.
No, bueno, señor, así no se puede estar, porque
bien.
Imagínese
otro, cada... además, yo le quiero decir que en los supermercados tiene que haber mucha vigilancia porque en los recovecos que las góndolas producen, se producen muchísimos asaltos también.
¿También? Sí. Pero mire que hay cámaras por todas partes, hay cámaras,
sí, hay cámaras, sí, sí.
Cámaras de seguridad.
Me parece que la cámara intimida a los ladrones, antes bien los inspira. El ladrón incluso, mientras te asalta...
No, señor,
hace
no,
esto.
¿Qué poses? Hace
dame
poses.
Todo el dinero que tenés.
Pero...
Y mira la cámara como si fuera Santiago Gómez Q.
Pero no,
no importa. Es igual con la calidad que tienen de filmación esas cámaras, cualquiera puede ser cualquiera.
Sí, pero no.
Yo ya me vi en 15 asaltos. Siempre pasa por ahí un tipo y soy yo.
¿Qué parecido a usted?
Sí, parecido a mí y a cualquiera. Tipo que viene caminando así y chao.
No, no, pero estos supermercados tienen cámara, se ve bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, lo he visto casi en
bueno,
HD.
Pero en los recovecos donde no hay cámaras, atrás de un jamón, ponerle en lugares así.
¿Saben
o
dónde?
O con máscaras.
Ah.
Te asaltan.
Bueno, la verdad que no sé, me parece raro que en pleno supermercado.
A mí me saltaron, la última vez que fui al supermercado, 3 veces me saltaron.
¿3 veces? Tres. ¿En la misma visita?
Sí.
No puede ser, señor. ¿A qué supermercado está yendo usted? Y además ya la segunda vez no tenía...
La última fue en la caja.
Sí. Bueno, pero ya llegó a la caja sin nada, porque le fueron robando
es
todo.
Eso era lo curioso, me robaban los productos. Yo todavía no los había pagado.
Ah, pero así que le roben lo que quieren.
Entonces después se avivaron y me afanaron la guita también. Dame los productos y sí, tomalo. Pero dame también el dinero.
Ah. Claro, ahí...
Claro.
Bueno, y con los productos igual no los podían sacar de la línea de cajas, como llaman. Además, muchos productos tienen un sensor de una alarma. Si usted compra algo chico...
Sí, hay una caja que es para productos chicos. Cosas chicas.
Pero si yo llevo cosas chicas y cosas grandes, ¿cómo hago? ¿Me tengo que dividir en dos cajas?
Tiene que hacer dos colas. Una para las cosas chicas y otra para las grandes. Buenas tardes.
¿Para usted qué es grande? ¿Así?
Más o menos, más allá de este tamaño... Es grande.
No, pero depende para qué.
No importa para qué.
Sí.
En este supermercado, si usted lleva algo más grande que esto...
No, pero... Así, no.
Escúcheme. Es grande. Y si es más chico que esto, es chico.
Bueno, no, pero hay...
36...
No, pero espere, señor. Hay algunos productos, por ejemplo, yo compro tira de asado. La tira de asado enrollada es chica.
Ajá.
¿Y desplegada?
Bueno, pero en la caja le desplegamos todo.
Ah, despliega.
Sí, sí, la ponemos la tira de asado a lo largo y viene incluso en casos de duda, viene el inspector.
No, bueno, señor.
El inspector dice, a ver, para usted esto es grande o chico. Es mediano.
No, bueno.
Y no tenemos caja de mediano, así que no lo puede llevar.
¿Cómo no lo voy a poder llevar?
No puede llevarlo. 39.
No, páselo por grande. Páselo por grande.
Bueno, lo paso por el total. El grande tiene un recargo, ¿no?
¿Por qué un recargo?
Porque sí.
Todo pero hay productos que son grandes per se. Si yo me compro la cubierta para un tractor, es grande.
No vendemos.
Bueno, eso no vende, pero...
No vendemos, lamentablemente, señora, no tenemos.
Bueno, señor...
Sí le podemos ofrecer una pava eléctrica.
Pero yo no necesito una pava eléctrica.
Bueno, nosotros tampoco necesitamos venderle una rueda de tractor.
Bueno, está bien.
Ese es el asunto de los negocios, es así.
Bueno, está bien, yo no le digo
cuando
que
cuando usted necesite comprar algo que nosotros necesitemos vender, se producirá la transacción.
30 bueno,
No, 40.
No, señor, espere un poco. Lo de la rueda del tractor yo se lo puse como un ejemplo. No es que yo quiera...
¿qué quiere en realidad?
No es que quiera una rueda
del
tractor.
Cuando va a comprar algo pide una rueda del tractor y después cuando se la están trayendo... Dice que era nada más que un ejemplo.
No, señor.
Pide lo que en verdad quería, que era un paquete de pastillas.
Esto es para señalar lo absurdo de esta disposición de cajas para cosas grandes y cajas para cosas chicas.
Sí, a mí también me parece absurda. Pero, ¿qué quiere que le haga? Yo no soy el dueño. No sabe que nadie es el dueño de estos lugares.
¿Y dónde está el dueño de...?
¿Quién sabe?
El de Croto sí está, lo conoce. De nosotros no.
Más vale.
Ahora, tendrían que poner como las mercerías que tienen marcado para el
metro. Tenemos marcado un metro
en
la caja para medir, como en las mercerías, que usted va a comprar elástico, se lo miden, pero se lo estiran.
Señor.
Al medirlo, se lo estiran y le dan de menos.
Y en mi casa son 20 centímetros.
50 centímetros y le está dando 40.
Ay, no.
41.
No, 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 señor. Tiene que ser este, lo mismo para pesar las cosas.
Las balanzas están todas vigiladas por la Secretaría de Rentas de la Nación.
¿Qué tienen que ver las rentas
con
las
balanzas? Pero igual, como andamos con ganas de...
Bueno, no, señor, de todos modos, me parece que sí tienen que estar homologadas, ¿vio? Que hay
sí, la homologamos. ¿Qué es?
Es que todas funcionan igual en base a determinadas normas.
Sí, vamos al Metro Patrón, que está en París.
Sí.
Y vamos, una vez por semana viajamos a París.
Pero no es necesario.
Para medir elásticos.
No es necesario ir hasta el Metro Patrón, que está en París.
Y bueno, entonces, ¿cómo lo homologamos?
No, hay también unos escribanos.
Tiene un metro propio usted.
No,
este supermercado tiene su propio metro, que es de 80 centímetros. Buenas tardes.
Está, viola la norma ISO 9001.
Ajá.
Que es un tipo, unos tips, deben ser varios.
Sí, nosotros tenemos aquí, escondidos en el sótano,
sí,
a cero grado de temperatura y a cero metro de altura sobre el nivel del mar.
Sí.
Un litro, el litro patrón. Un metro, el metro patrón, y un kilo.
¿El kilo patrón?
El kilo patrón.
Y lo tiene, pero, bueno, no sé, me parece como una exageración. ¿Por qué a cero grado? No sé.
Para que, bueno, porque se produce la variación de temperatura. Si esto estuviera a 6.000 grados,
bueno, sí,
el kilo patrón sería el metro cúbico patrón.
Bueno, sí, pero el litro patrón,
gas.
El litro patrón tiene problemas en a cero grado también, ¿eh?
Bueno, no me interesa.
No, sí, me parece que tiene problema.
Bien.
Va a tener un inconveniente también ahí.
¿Qué más va a llevar?
No, mire, yo estoy
apurado. Contando que otros...
¿Sabes qué productos
tienen? Vigilancia.
¿Sabes qué otros productos tienen alarma en el mismo producto? A veces la alarma es más grande que el producto. ¿Se entiende? Porque tienen un...
Sí, claro, siendo el producto chico...
Tienen como un botón grande, una alarma muy grande, metido en una caja de transparente.
Sí.
Por ejemplo, hongos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo anda? Digo, ¿tiene hongos?
Sí. Tengo los... vienen así en sobrecito, pero tiene... No se ve porque está atrás de la alarma y metida en la caja esta transparente.
¿Pero cómo es más o menos el hongo? Descríbamelo.
¿Así? ¿De tamaño?
Sí.
10 centímetros.
¿De aspecto? ¿Es venenoso?
No, ¿cómo va a ser venenoso?
Entonces no lo voy a llevar porque tenía pensado envenenar a mi esposo.
No, pues no, señora... usted puede llevar esto. Nosotros no vendemos veneno solo para ratas, ¿hay?
Ajá.
O para otras alimañas.
Claro.
Pero los hongos estos son para cocinar. Son hongos secos.
¿Para qué?
Para cocinar. ¿Cómo los cocina usted los hongos?
Los pongo en el microondas 2 minutos.
Pero no.
Y después se los encajo a mi marido.
No, bueno, no es así, señor. Los tiene, Dios que los tiene
no
que.
Sí, no cocino.
Los tiene que hidratar y todo eso. No.
Nosotros le... Buenas tardes, soy un empleado.
Sí.
Le ponemos muchas alarmas adentro de los zapallos.
¿De los zapallos se toman el trabajo de poner alarma adentro?
Sí, donde quiere que se la ponga.
¿Y cómo se la pone?
Así.
No, pues señor, digo, tiene que romper...
Le hacemos un pequeño agujerito al zapallo y le metemos la alarma adentro, la empujamos un poco así con el dedo, después la tapamos de nuevo y listo. Y todos están contentos. Y si alguien se quiere... Después, el cajero ya sabe que cuando no lo mira alguien, mete el dedo para adentro y le saca la alarma y se lo guarda y dice, tome, buen hombre, llévelo. Ahora, si algún delincuente se quiere robar el zapallo, en la puerta, cuando el zapallo empieza a tocar pito,
sí,
qué sé yo, la alarma, ahí, bueno, tenemos varios patrulleros, llevamos detenidos por día...
¿Qué?
¿Sabe cuántas personas?
¿Cuántas?
No sé.
No, yo tampoco, no lo sé.
Muchísimas personas, casi. Nos estamos quedando sin clientes.
Bueno, sí. Pero, ¿a quién se le va a ocurrir robar un zapallo en un supermercado?
Todos, señor. Todos ven el zapallo y se tientan. El zapallo te tienta.
No sé si
lo llevo, me lo llevo, me lo llevo y me lo llevé.
¡Pip! A mí no me parece que sea algo muy codiciado.
Adentro de todo ponemos una alarma.
¿De cada producto?
De cada producto. Adentro de un salame, por ejemplo.
Eso es peligroso. Porque...
Muy peligroso. ¿Por qué?
Y porque uno se puede ir con la alarma a su casa. Porque veo que hay alarma, a veces suenan, no suenan.
Ah, sí, sí.
Si por equivocación se lo lleva.
Sí, el salame es muy sensible.
¿Es muy sencillo?
Usted apenas lo acaricia,
sí,
y ya empieza a sonar la alarma.
¿Ah, ya le suena?
Sí, sí, es una alarma muy...
muy celosa.
Celosa.
Es celosa.
Es celosa.
Es celosa.
Y usted agarra el salame nada más para mirarlo,
sí,
para sopesarlo, y la señora dice, ay, este salame, que si yo no hizo más que mirarlo, suena la alarma.
Pero así lo
sospecha. Ah, suena la alarma, no.
Y si lo huele, porque yo soy de oler el salame.
Ah, peor, ¿qué? Suena que vienen los bomberos.
Pero ¿cómo puede ser, señor? Porque el salame vio que hay que olerlo y ponerle un dedo suave.
Ahí ya le sonó.
Presionar un poco para ver si...
Ya está. Ya le sonó y es un escándalo.
Bueno,
sí. ¿Y sabe qué hacen las señoras? Lo sueltan el salame.
¿Qué, lo tiran?
Enseguida lo sueltan. Y queda el salame solo ahí en el medio.
Sonando.
Sonando. Y se mueve el salame, incluso. Es tan fuerte que suena la alarma. Y todos le hacen un corro.
Claro.
Alrededor. Y miran al salame sonar y hacen así. Y miran a los ojos a las damas que están ahí. A ver quién tiene cara de culpable.
Pero no, o sea, ¿y qué? Pero no. ¿Y quién lo detiene?
A veces algunos de nuestros detectives empiezan a tomar huellas digitales.
¿Cómo puede ser?
A todos los presentes. Y después miran el salame,
sí,
a ver qué huellas digitales tiene el salame.
¿Sabe todas las huellas digitales que tiene ese salame?
Sí, ¿cómo sabe?
Y bueno, señor, sí, porque pasó por muchísimas manos. No, primero,
sí.
La cadena de producción...
Eso nos hizo dudar acerca de la higiene que hay en este supermercado. Demasiadas manos en un salame.
Señor, nadie se puede preocupar por la higiene de un salame. Si hay algo no higiénico...
Bueno, eso es lo que salame. Hemos descubierto después de la investigación que hemos hecho.
Y sí, ¿cómo hicieron la investigación? ¿Cuántos casos?
Bueno, mirábamos un salame atentamente, lo llevamos a nuestro laboratorio forense.
¿Tiene un laboratorio?
Sí, claro. Y vimos que el promedio de huellas digitales distintas por cada salame era 70.
Bueno, sí.
Bueno, ¿cuánta gente cree que puede tocar?
No, sí, depende del tamaño
hay
del salame.
Hay también huellas irreconocibles.
Claro, porque se superponen.
Claro, se superponen, es muy difícil. No, lamentablemente la tarea del policía es ingrata.
Bueno, no lo sé.
Nosotros nos pasamos capacitándonos para hacer esta tarea.
Sí.
Y después vemos un salame y no es que estamos buscando un ladrón o dos. Son 70, 80.
Y sí, bueno.
Ahí ya me mira la señora.
No, bueno, no, pero...
Sí,
no,
así estamos, señor.
No, bueno, no, señor, pero tampoco...
¿Qué va a ser? Sí.
No son 70, 80...
Claro que había que encarcelarlos a todos.
Pero ¿cómo encarcelarlos? Digo, no son 70, 80 ladrones. Son 70, 80 personas que tocaron un salame.
Al IVA, sí. Bueno, ¿para qué?
Bueno,
para robárselo, evidentemente.
Además
al IVA va y los 70 salames.
No. Además, en general, hay una tendencia a agarrar las cosas, también los salames... Por el mismo lugar.
¿Cómo por el mismo lugar?
Claro, yo por ejemplo le doy esto. Ajá. Le digo, agarre esto.
Ahí va, ahí lo
bueno,
hago.
esto.
Ah, perdón. ¿Esto lo suelto o no?
Sí, suéltelo.
Bien.
Usted lo agarra.
Ya lo agarré.
Bueno,
ajá.
Ahora me lo da. Yo se lo doy a la señora.
Tome.
Lo agarra del mismo modo, mire.
Ah, mire.
Pone la mano en el mismo lugar.
Y bueno, pero ¿dónde quiere que lo agarre?
Se lo doy a este señor.
Yo lo agarro siempre por el medio, discúlpeme.
Y bueno, cada uno lo
la
agarra.
La señora posiblemente también.
Sí, porque en general hay una tendencia humana.
A mí lo que no me gusta es la gente que agarra con asco las cosas. Creo que la agarra con la punta de los dedos.
Sí, ¿dónde?
Ay, dice, me voy a llevar este salame. No.
No, así, el salame se agarra
bien.
Con firmeza.
Bien.
Igual hay cosas que se agarran así con manito floja, me parece, ¿no?
¿Cómo qué?
Y cosas muy delicadas.
Por ejemplo, ropa interior de otros.
Sí. Eso con un palo.
Encuentra
con un palo.
Ropa interior, encuentra en el piso y.
¿De quién es?
En la facultad o en el colegio. Y entonces va recorriendo aula por aula, entra, permiso. ¿De quién es esta prenda interior?
Nadie va a decir, mía.
¿Sabe que se comprobó un estudio hecho justamente en la Universidad de Massachusetts? En Boston.
Ajá.
Y comprobaron que la mayoría de las personas que de algún modo perdieron una prenda interior, luego, al serles ofrecida su devolución, no la reconocen.
Y no, señor.
No la reconocen, se niegan a reconocerla. Dicen que no es suya.
Sí,
Que casi el 90% de los casos.
¿90?
Una investigación
¿No es el 100% de los casos?
El 100% de los casos.
Ah, bueno, entonces...
Pero siempre hay un 10% de error que tienen esas...
Bueno, no, pero no, bueno.
El 100% menos el 10% del error, 90%.
No, no se calcula así.
¿Ah, no?
No, usted tiene que decir el 100% con un margen...
Más, ahí está. Más el 10% de error, 110%.
No, señor. El margen de error, además, es altísimo. 10% de margen de error es muy alto.
Sí, acá, eso es lo, no, en nuestra universidad se caracteriza por tener un alto margen de error.
Bueno, pero y eso
lo,
no hemos,
lo vamos superando año tras año.
No, cada gabinete trabaja de forma independiente en las universidades.
Sí, especialmente en Boston.
Claro, y hacen estudios de lo que quiera. Usted mencione algo, hay estudios de lo que quiera.
Prendas interior perdidas en los pasillos de la universidad.
Bueno, me ha dicho que hay.
Ah, bueno, 100%.
No, bueno, no, y hay otros también.
100% de cosas que usted menciona, hay.
Hay
menos,
otros.
Más un 100%, un 10% de error, quiere decir que usted menciona 10 cosas, hay 11.
No, no es así, no funciona así la estadística.
Sí, es una universidad, esta es cara, ¿eh?
¿Es cara?
Es cara, sí, sí.
¿Cuánto vale la matrícula?
No podemos decirlo.
Y pues, si me quiere escribir.
¿A usted se quiere inscribir?
Sí.
Bueno.
¿Qué carreras dan? ¿Tienen, por ejemplo...?
Bueno, es a suerte y verdad. Usted no elige. Digamos.
Y no, pero yo tengo, digamos, cierta inclinación...
Ah, sí, ya vi.
Hacia lo agrario. Me gusta leer todo lo que es ingeniero agrícola, todo eso para...
Bueno, tenemos... ¿Qué le parece ordeñador?
No, pero ordeñador no es universitario, ¿no? No es una...
Acá sí.
¿Es una carrera de grado?
Una carrera son 4 años, es breve, una carrera breve, porque llega un momento que ya no hay más que enseñarle.
Claro, bueno, claro.
Un ordeñador, ya sé, cuando se tiene la vaca tarreada, ya a veces preguntan los ordeñadores del último año. Y su profesor dice, discúlpeme, pero ya sé esto. ¿Por qué no me enseñó? Y bueno, y ahí enseñamos toda la parte histórica.
Bueno, sí.
La historia de la vaca, del ordeñe.
Sí, bueno, pero eso que lo resuelve en cuanto.
No, cuidado, que está. Lácteos, vida de Pasteur.
¿Por qué? ¿Por qué la vida de Pasteur?
La pasteurización.
No, bueno, pero la vida de Luis
Pasteur.
Pero si voy a ordeñar,
Pasteur, señor.
Yo voy a estar todo el día ordeñando.
No solo, usted puede llegar a jefe de ordeñadores.
¿Pero qué? ¿Les voy a hablar de Luis Pasteur?
No es necesario, pero tiene que tener. El ordeñador contemporáneo tiene que tener cultura general.
Bueno,
no se consigue un tipo está ordeñando y viene de golpe alguien a preguntarle algo,
sí.
Ponerle un profesor y el tipo no sabe contestarle.
Bueno, le dice no sé.
Usted, alguien le pregunta, lo ve ordeñando y dice, usted debe saber que antes de Pasteur la leche no se pasteurizaba.
Y no, claro,
Y el ordeñador, en vez de decirle, no sabía, queda como un idiota.
No,
y,
bueno, pero...
Y la empresa que lo emplea a usted,
sí.
También.
Pero nadie le va a preguntar
en
al ordeñador.
En cambio, si usted pasa por esta carrera,
sí.
Inmediatamente le habla de Pasteur.
Ahora, discúlpeme, la carrera...
La incomprensión.
No sé, me parece algo superfluo para esto. Ahora
anótese en otra carrera.
No, está bien, a mí me interesa. Entiendo el prestigio que tienen ustedes aquí en Massachusetts, pero por ejemplo, para ordeñar, ¿la vaca la pone en la universidad o uno lleva su vaca?
En un principio cada cual se traía su vaca.
Sí, y
pensando barrio. En que los que se anotaban en la carrera de ordeñadores era porque tenían granja y querían explotarla ellos mismos. Lo cual en el caso de algunos hijos de granjeros era literal eso de la explotación.
Sí.
Querían volar la granja.
Pero es otra carrera, la de explosivos.
Sí, explotación de granjas es una carrera más abarcativa, si usted quiere. Ahí tiene distintas materias que son el chancho.
Y bueno, no, pero...
El maíz.
El maíz.
Sí. La vaca.
La vaca.
La leche. El lechón.
Ah, el lechón es, también
es
parecido al chancho. Y sí,
que da lechón, ya cuando llega chancho, no tiene más que enfatizar un poco.
Y claro, señor, es lo mismo.
Puede decirse que el lechón, que el chancho es un lechón enfático.
Ahora, hay un lechón universitario.
¿Qué tal?
Que es estudiado por todos, ustedes ponen el mismo lechón.
Bueno, le iba a decir, en un principio era así.
Sí.
Pero después, cuando ya muchos ciudadanos, por placer, por espíritu diletante, empezaron a estudiar la carrera como una cosa frívola, si se quiere.
Ah, sí, había mucha gente.
Ahí entonces tuvimos que empezar nosotros a poner la vaca, porque en antiguo no tenían su propia vaca, vivían en un departamento.
Claro, gente.
En el centro.
Claro, no, ¿quién va a tener la vaca?
¿Y si dónde voy a tener la vaca? Me
pero todos tenemos, ¿pero a todos nos dan una vaca o todos nos vamos pasando la misma vaca?
Hay, se calcula que por cada 40 alumnos, más o menos, 30 alumnos hay una vaca.
Sí, pero.
Ahora sí, claro, hay días que a la vaca lo ordeñan tantas veces como alumnos.
Claro, y todos los turnos que
todos
tiene.
Todos los turnos, varias veces, son vacas. Usted las ve. Son muy sufridas, ¿no?
Me
habían dicho, más sufrida que vaca de la Universidad de Boston, Massachusetts.
Ah, no conocía el dicho ese.
Sí, sí.
Bueno, no sé cómo continúa la carrera, porque me imagino que si uno ya tiene contacto con la vaca en la primera clase, la primera semana...
No,
después
al principio es un ordeñe teórico.
Ajá.
No tenemos contacto directo con la vaca. Después hay una vaca... un simulador de vaca.
¿De la ubre o toda la vaca?
De toda la vaca íntegra.
Ah, ¿no? Se tomaron el trabajo
porque la usamos para todo. Para ordeñarla, pero también para carnearla.
Ah.
Para dividirla en partes, para atender los asuntos de la procreación.
Ah, también.
Para lo cual también tenemos un toro simulador.
Sí. Y bueno... Pero, bueno, todo se puede volver a recomponer, porque si utilizan la
sí,
misma
claro, vaca... Sí, claro, si utilizan la pareja, el profesor, los alumnos... ¿Y esto qué es, doctor? Bueno...
Claro.
Son como... A ver, ¿quién lo sabe?
Claro, pasan al frente, pueden claro, mostrar
bueno,
cómo es... No, la verdad
según,
es que...
Según los protocolos de todos los colegios occidentales.
Claro. No, la verdad me parece...
tenemos muchos
alumnos. Carrera interesante.
Hacemos visitas guiadas.
Ah, muy bien, qué bien. ¿A dónde? ¿A los tambos?
No, a oficinas.
¿Por qué oficinas?
Sí, porque nosotros estamos muy familiarizados con la vida en la granja.
Bueno,
hacemos una visita guiada, así como en el colegio te llevan una granja,
sí.
Acá visitamos colegios.
Pero, ¿y para con qué ventaja? ¿Qué, sí?
Sí, ¿con qué ventaja visita usted una granja siendo un niño 9 años que se propone ser abogado?
Pero el niño
bueno,
de 9 años...
la misma ventaja, nosotros visitamos estudios de abogacía y colegios.
Pero, discúlpeme,
entonces,
la...
Vamos, hay un grupo de pequeños granjeros... Mira, este es un abogado, ¿ves?
¡Oh!
Esto es un exhorto.
Pero el exhorto...
Oh,
no hay un gran atractivo...
¿Y ahora qué es? Bien.
No hay un gran atractivo... ¿En un despacho de abogado? O sea,
no, en una granja tampoco.
No, pero se ve rápido, digamos, un despacho de abogado. ¿Qué es? ¿Un escritorio? ¿Un tipo?
Claro,
¿un
claro.
teléfono?
En vez de una gallina poniendo huevos,
y
se
bueno.
ve un abogado emitiendo exhortos.
Y bueno, a mí déjeme con la gallina.
Sí.
Sí, me parece que es más...
Bueno, pero volvamos al supermercado.
Volvamos al supermercado.
Mire, el transcurso que duró su conversación... con el granjero de Boston,
sí.
Ya tuvimos 6 asaltos.
¿6 asaltos? Pero no se puede estar en el supermercado directamente.
Sí, se puede estar. Es, en realidad, lo hablamos con el dueño del supermercado.
¿Qué?
Nada. Y dijimos que es una medida de nuestro éxito.
Bueno, no sé de cómo lo
vivimos. Yo le dije, señor jefe, le dije,
sí.
si... no tuviéramos clientes, tampoco tendríamos asaltos. Y me quedé mirándolo así. Y él me dio una bofetada.
No parece una gran conclusión de nada.
A él no le pareció una gran conclusión.
Y no.
Yo creo que es verdad.
Está bien, sí puede ser cierto. Si no tuviera supermercado, tampoco no tendría ni clientes, ni chorro, ni nada. Sí. En ese...
no, eso ya lo dije yo.
No, bueno, pero con esa idea de descarte, ese razonamiento de no de Descartes, sino de descarte que hace usted.
Ajá, de René Descartes.
No hay manera.
Bueno, ¿qué otra cosa se roban de los supermercados?
No, ¿sabe? Hay una
además
forma...
de todo lo dicho.
Hay una forma de robo que es el llevarlo puesto.
Ah, claro, sí. Yo me llevé puesto la otra vez una linterna.
¿Cómo se va a llevar puesto una linterna, señor?
Me la metí en el bolsillo.
Sí.
Ya me fui.
No, bueno, pero eso no. Yo le digo, por ejemplo, usted se agarra una baguette.
¿Un qué?
Un pan de esos largos.
¿Y dónde se lo mete? ¿Dónde lo guarda?
No, no lo guarda. Ah. Se lo come.
Ah, se lo va a comer. Puesto,
mientras claro, va recorriendo.
El aparato digestivo.
Sí, mientras va recorriendo las góndolas, va ingiriendo los productos. Una manzana.
Ah, pero bueno, pero también se puede guardar en los intersticios de los dedos, cosas chicas, por
ejemplo,
latitas de azafrán,
sí,
joyas.
Joyas no venden en el supermercado.
Por eso no las venden.
¿Por eso dice, para que no se las lleven?
Sí.
Bueno, sé. Igual creo que eso se lo detectan, porque tienen los rayos esos infrarrojos.
Sí, sí, y si usted se lo traga, cualquier cosa que usted se trague también se lo detecta.
Y bueno, pero ya se lo tragó.
¿Y qué pasa?
Y no pasa nada. Usted estaba comiendo, bueno, se generó un conflicto.
Usted se traga a ponerle la linterna recién mencionada. Se la tragó.
Claro. Y bueno, listo.
¿Y cómo se? Primero se dan cuenta porque te le hacen levantar el pullover.
Claro.
Y si está prendida la linterna.
¿Usted se niega?
Le sale como una luminosidad de adentro. Y dice: el señor es un santón brahmánico.
Sí.
O se afanó una linterna. Una de dos.
No, no, señor. Eso no lo puedo ocultar. Igual no sé si se llega a prender la linterna. ¿Quién se va a tragar una linterna?
Nosotros, buenas tardes.
Complicado.
Yo soy de seguridad.
Sí.
La linterna la prendemos de afuera. La prendemos de afuera porque tenemos un control remoto en la linterna.
Ah, sí.
Entonces la prendemos de afuera directamente. Cuando se va acercando la persona...
¡Qué feo!
Nosotros accionamos el aparato y ya vemos la luminosidad... que aparece debajo del pullover de la persona.
Lo prenden como un velador.
Claro, cuando sospechamos, incluso le hacemos abrir la boca, miramos para adentro,
sí,
accionamos el control remoto, y si vemos que sale una luz de adentro, ¿qué va a hacer?
Bueno, sí, pero...
¿Qué otra cosa puede hacer? ¿Un milagro?
No, bueno, también.
Ah, bueno.
Hay más chances que sea un milagro que se haya tragado la linterna.
Y bueno, ya de las personas, ¿no?, que hemos llevado presas, que incluso están prestando declaración... Y al declarar su inocencia van iluminando la cara del oficial que los interroga.
Señor.
Eso es una gran paradoja que muchos que convivimos en el mundo de la justicia tomamos con tristeza, ¿no? Ver.
Y,
si yo no fui, jamás sería capaz de robar algo. Y vos lo estás interrogando y ves que de adentro le sale la luz, esa luz que no es otra cosa que la señal inequívoca de su culpabilidad. Y entonces, a veces yo anoto en el informe, ¿qué cosa la naturaleza humana?
Bueno, no, pero eso no, no es una... No
y
es
eso una... es una meditación que siempre hago en distintos momentos. Por ejemplo, cuando interrogo a alguien...
pero usted no puede
cuya
interrogar.
Protesta de inocencia está iluminada por el cuerpo de su delito.
Bueno, sí, señor, es un caso muy muy extremo, muy
entonces
particular.
Entonces yo digo eso que le acabo de decir... que no me acuerdo qué era, pero me parece que... qué cosa la naturaleza humana. Con mi novia, incluso.
¿Qué? ¿Su novia se tragó una linterna?
No, no. Pero a veces al besarnos... y al dejar de besarnos por hastío...
¿Cómo por hastío?
Sí, ¿ves? Bueno, no va a estar besando toda la tarde.
No, en una pausa, quizá.
Bueno, en una pausa... la miro y digo, qué cosa la naturaleza humana, también.
¿Y ella no le pregunta por qué?
¿Cómo por qué? Porque sí, porque ve que mi perplejidad ante el fenómeno del amor.
Pero cada cosa le a usted
reflexiona. Cuando la persona que acaba de estar haciendo el amor con vos tiene una luminosidad que le sale de la boca.
Ah, bueno, también.
Claro.
Bueno, ahora, siempre concluye así, qué cosa la naturaleza humana frente a todo fenómeno
es
de...
Es el cierre de casi todas mis elocuciones.
Bueno, en algún caso...
Bueno, pero aquí estoy, sobre todo como guardia de este supermercado.
Ajá.
Y estoy muy orgullosa de esto que estoy haciendo.
¿Lleva muchos años vigilando, digamos? Usted es vigilante, vamos a decirlo así.
Sí, sí, soy el vigilante. ¿A quién quiere que ponga a vigilar?
No, no, digo...
¿A un físico atómico?
No, está bien.
Bueno, digo, no, en realidad soy físico atómico.
Ajá.
Pero...
¿No consiguió laburo?
No, no conseguí. No conseguí, me empleé aquí.
Bueno, y hace mucho físico atómico pudo...
Estoy acá con gente también de otras profesiones.
¿Sí, que también son vigilantes? Sí,
bueno, ese señor que está poniéndole el pie encima de la cabeza de esta señora que se quiso robar un limón.
Sí, ¿quién es?
Dice, premio Nobel de la Paz.
¿El premio Nobel de la Paz? No.
Pero no conseguía laburo, claro.
Claro.
¿De qué laburo un premio Nobel de la
Paz? No, es difícil.
Es difícil conseguir laburo. Vos vas a un lugar, si tiene laburo de premio Nobel de la Paz, no.
No.
Tengo, dice, de Pato Vica en la puerta. Bueno, dijo el tipo, y ahí lo tiene. No, mira la patada que le acabo de encajar a ese sí. niño.
No, bueno, pero... No sé, sí, hay otros trabajos, señor. Bueno, premio Nobel de la Paz.
Ya le digo, yo físico nuclear.
No, está bien, cada uno
premio
trabaja
Nobel
lo...
de la Paz.
Sí.
El otro allá también.
Pero nadie estudió para vigilante o se formó
no para. No se estudia para vigilante.
Pero sí. No...
Pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no deje que se le piante esta única oportunidad.
Veo que hay lugares para aprender.
Sí, pero nadie se anota.
Sí,
todos quieren ser premio Nobel de la Paz, ¿viste?
Y así no se puede.
Y así pero... no se puede. Después cuando uno necesita un vigilante ya lo ve. Me tiene que llamar a mí, que fui el ganador del Oscar de la Academia de Hollywood.
¿Usted y por qué película ganó usted?
Por muchas películas. Me llamo, no sé si me sintió nombrar.
¿Cómo se llama?
Al Pacino.
¿Al Pacino?
No, Al Pacino. ¿O no sabe leer?
Sí, pero yo lo conozco al Al Pacino que conozco, sí. O al Al Pacino.
Bueno, yo en realidad...
No tiene su cara.
No era otro, no. Sí, bueno, no importa. Bueno, porque...
¿Está muy cambiado usted?
Te maquillan.
Ah.
Te maquillan a morir. Ah, sí.
No, pero me llama la atención que esté trabajando acá. Yo entiendo que ustedes de la escuela de actores que se mimetiza con el personaje. Y
sí,
se...
con una sandía.
Sí, claro.
No, justamente yo no soy de esa escuela, pero... Bueno, lamentablemente no lo puedo atender porque tengo que ir a detener a esa pobre mujer que vende flores.
Bueno, está bien. Finalmente, entonces, no se puede estar en este supermercado, no se puede ni comprar ni vender.
No se puede nada.
Bueno.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes de todo esto.
Sí, que creo
qué
que...
Qué lástima Al Pacino,
qué pena.
Toda una carrera y ahora...
Y ahora en el
trabajar
super...
en un supermercado junto al Premio Nobel de la Paz... y a un físico nuclear. Francisca Biskupovic, que si no me equivoco es nuestra chilena amiga, dice, gracias por meter al zoroastrismo en la opereta, en el puente Chimbat. Efectivamente, es un rasgo de zoroastrismo. Después de tanto tiempo de escucharla, nunca busqué la referencia hasta hoy. Fue una muy linda alegría, gracias. Sobre la Copa Famosa, las penas del fútbol se pasan con fútbol. Los que ganan hoy pierden mañana... Y los mandriles, mal llamados hinchas de ambos lados de la cordillera, no saben perder ni ganar. No ha de ser para tanto. Si tuviera voz en condiciones, ¿podría cantarme algún tango? Es posible. Su voz me alegra el corazón. Saludos a Barton y al trío sin nombre. Hoy está bastante perjudicado Manuel Moreira.
Sí, tanto que no va a
estar. Tanto que posiblemente no venga, en cuyo caso yo tendré que cantar con voz también muy accidentada, cosas tales como...
Llegando la noche, recién te levantas y sale su pano a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu requiabaqué. Pasea por Corrientes, pasea por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio, programa tenés a montones con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que metido viví penando un querer. que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la farra dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Aquí Cristian Jakovecic dice... Jakovecic.
Ah, pero ese es el apellido.
Sí. Cristian dice: hoy iba caminando por la calle escuchando La Venganza en el celular y me hicieron reír tanto que lo dejé caer y se me rompió la pantalla del celular.
Esto es mentira, eso yo no creía, pero eso es estar conectado.
Sí. Habría que indemnizarlo. Dice: debe ser culpa de Arévalo, dice. Abrazo de sí. Gol, Wally de Malargüe.
Patricia Barba dice: ojalá pudieran venir a México. Yo los escucho, pero por programas anteriores, y me encantan. Los admiro mucho. Ojalá pudiéramos ir a México.
Mire, justo otro mensaje de México, pero que es una amenaza dirigida a... una amenaza de... dirigida a mí, dice, no, no entiendo del todo, Dice Barton: ni creas que te le escapas a mi coneja la Chabela, que ya se enteró de lo que opinas de los de su especie. No, no entiendo, pero tengo miedo igual. Huye por la vida que te la tiene jurada.
Bueno.
Y viene para acá, dice que con usted no, con usted está todo bien. Y...
¿cómo se llama este hombre?
Jim Bani Padilla.
Bueno, lo esperamos por aquí.
No, usted lo espera, yo
sí,
no.
Sí, claro. Elena Mateini, sin querer caer en anacronismos, las carreras de áurigas en el Circo Máximo tuvieron un origen religioso en el que prevaleció la superstición. Se usaron para despolitizar a la población creciente y tal vez para restarle responsabilidad civil. Tal vez nada haya cambiado tanto y así se puede explicar un poco la reacción que produjo la pérdida del partido del domingo en nuestra selección. Cariños, etcétera. Hay, respecto de lo que decíamos ayer, de los equipos, los verdes, los azules, los blancos y los rojos, hay siglos más adelante, y ya no en Roma, sino en Bizancio, donde también había esta clase de carreras, y donde estaba el hipódromo, era el lugar más importante de la ciudad, de Constantinopla, o de Bizancio, como usted quiera llamar. Y se armó una revuelta política justamente por esa clase de preferencias. Y esa revuelta política se llamó la revuelta Niké. Niké quiere decir victoria. Y era el grito que uno de los bandos, ahora no recuerdo cuál, pero me parece recordar que eran los verdes, utilizó para pasar de la pasión lúdica, agonal, de los juegos, a la pasión política de resentimiento. Y el grito, lo que gritaba la gente era ni qué, ni qué. Y de ningún modo Nike, como esa palabra pasó a integrar el vocabulario de los vendedores de zapatillas, que por lo menos podrían decir Nike, que es como suelen...
La traducción sería, la fonética sajona de
sería
de
eso, claro.
Si uno quisiera traducirlo. Claro,
pero si
sí, sería lo que
quisiera
igual
decir del modo histórico correcto, Nike.
Facundo Conti dice: muchachos, ¿qué tal si les mando un video de un niño llorando para que vengan a Santa Rosa?
Bueno.
Vamos a ir a Santa Rosa.
Sí, vamos a ir. Ya está arreglado.
Sí, señor.
Guido Fallo: ayer, mientras hablaban de los árboles, me acordé del manzanillo o árbol de la muerte. es tan peligroso que con el mínimo contacto con la piel puede producir daños en la misma. ¿Dónde?
En la misma.
¿Y qué sería la misma?
La piel.
Ah, menos mal. Tal vez deseen hablar sobre él en sus relatos históricos tan interesantes. Ya mismo me llevo esto.
Pablo Sosa dice, acá Pablo de San Carlos, Uruguay. Uy, San Carlos, mire qué lindo. Acá hay un teatro hermoso, dice.
¿A dónde?
Invitados. En San Carlos, en Uruguay.
Ahí hemos cerca. Ido. Es tan hermoso que hemos ido, hemos estado allí.
¿Estuvimos en San Carlos?
Usted no.
Ah.
Creo que usted no.
En San José estuvimos.
Ah, tiene razón.
Claro, sí, sí.
Sí, sí. Usted estuvo en San José. Yo estuve en San Carlos, pero no en el teatro.
Yo también en San Carlos, pero sí, no en el teatro. Claro, claro, está sí. Para la costa, camino sí, cerca sí, de... Sí. De Punta del Este,
de sí, Punta
pasando
del Este,
para...
va para allá.
Sí, sí, pasando por ahí. Fernando de León dice, Alejandro, soy de Isidro Casanova, pero lo escucho. Está bien el mensaje.
Bueno, Emanuel Montenegro dice, Alejandro, me enteré por una fuente muy confiable y de gran credibilidad que Messi escucha su programa. Pídale que continúe en la selección, de paso cante la fulana. No sé si a Messi le gusta, pero a mí sí, dice Montenegro. No sé si Messi escucha el programa, pero algunos de ese mismo tamaño sí, uh-huh. Como el otro que usted se imagina. Uh-huh. Bueno, dale.
Bueno, aquí no tengo más mensajes.
Bueno, tengo uno más. Olga Romero, desde Formosa, cariños al equipo, se los espera cuando gusten para visitar nuestra provincia. Y Samantha...
Tuvimos recién,
Tuvimos, claro. Ahora, cuando guste.
Volvimos el viernes.
Hace un día que volvimos.
Sí, el sábado volvimos.
Y Samantha dice, ¿qué rol piensa que tienen las artes plásticas hoy? ¿Qué es tener un rol?
Están pintadas, no sé.
La batalla cultural es posible a través de la misma. ¿Cuál sería la misma?
Las artes plásticas.
¿Qué opina del libro Megafón o la guerra? Es uno de los libros que más me ha gustado en mi vida. Y es el que yo prefiero de Marechal. Por encima de otros libros que seguro son más importantes, como
Adán Buenos Aires
o El banquete de Severo Arcángel.
Es una trilogía igual esa.
Exactamente.
¿No? Son las tres novelas.
Pero yo las leí al revés, en el orden inverso, y leí primero esta. Megafón. O la guerra. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y luego continuamos con este programa folclórico.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Leopoldo Moró, que presentó en su momento una denuncia que fue más allá de los Panama Papers.
Esta sociedad abierta, Panama por Lindetti, demuestra que hay dos mitades de ese paquete accionario. Bueno, una es obvio que está administrada por Lindetti. La pregunta es, ¿de quién es la otra mitad? Recordemos que Grindetti llega directamente a Macri, no solamente porque fue ministro de Hacienda o de Economía durante toda su gestión, sino por el papel que tuvo durante más de 20 años en las empresas de Macri.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde, qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos acá.
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. La clase obrera no va a los paraísos fiscales. A los pocos meses de la llegada de Macri a La Rosada, todos se preguntan, ¿qué hará el sindicalista más importante de la Argentina? Entrevista a Hugo Moyano. Revista Crisis, número 25. Conseguila en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Por ahora, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 93%. Rogelio Frigerio pidió no pagar boletas con aumentos superiores al 400%. El ministro del Interior informó que aquellos usuarios que sufran este incremento deben esperar la tarifa con la corrección.
La corrección de tarifa que se hizo, a nuestro juicio, ya completa en esta etapa. No va a haber más incremento de tarifas en el 2016. En el gas natural hemos puesto un tope del 400% en la tarifa, con lo cual, si a algún vecino le llega más que un aumento del 400%, no lo tiene que pagar. Tiene que esperar la tarifa con la corrección que incluye ese tope. Y además, la corrección de tarifa que se hizo, a nuestro juicio, ya completa en esta etapa. No va a haber más incremento de tarifas en el 2016.
El Senado aprobó la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal. De esta forma se busca ejercer un control sobre la gestión de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. La propuesta salió por unanimidad y sin discusión alguna en el recinto. Esto sucedió tras el debate de más de 10 horas del proyecto de pago a los jubilados y blanqueo de capitales que se convirtió en ley.
Internacional.
Un turista alemán murió en Machu Picchu al caer en un barranco. Oliver Park, de 51 años, intentaba tomarse una foto frente a la ciudadela, pero cayó a un precipicio de 100 metros de profundidad. De acuerdo con lo informado por la Dirección Regional Cultural de Cusco, la víctima ingresó en una zona restringida para los visitantes cerca del barranco.
Deporte.
La Eurocopa comienza en los cuartos de final. El primer encuentro será el que disputen Portugal y Polonia desde las 16 horas Argentina. El equipo de Cristiano Ronaldo intentará alcanzar la semifinal, donde enfrentarán al vencedor del duelo que protagonizarán mañana Gales y Bélgica. La temperatura en Buenos Aires, 13 grados, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Yeah.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Sí, señores, estamos en Facebook, en Twitter y hoy en el galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el viernes no, no, porque estaremos en Avellaneda haciendo
el programa. En Avellaneda, señora, nadie debe faltar el viernes, pasado mañana, en el Teatro Roma de Avellaneda. La venganza será terrible con todo su equipo en el Teatro Roma de Avellaneda. ¿Cómo puede hacer una pobre mujer como yo para comprar su entrada?
Ingresa en plateanet.com.
Muy bien.
Ahí. ¿Y si no va el mismo viernes?
Si va el mismo viernes puede ir a la boletería.
Sí. Donde 8 y
yo
media.
Mismo la atenderé, señor.
Es más temprano, es 20:30 horas.
20:30, Hablaremos esta noche de Crates, de Tebas y de los cínicos. La escuela griega llamada Cínica, que tuvo su auge allá por el siglo III antes de Cristo, recibió su nombre de la palabra perro. Los cínicos consideraban este calificativo como un honor. El cínico era estimado como el hombre a quien las cosas eran indiferentes. La escuela cínica predicaba el retorno a la naturaleza, destacar la autarquía, como decían ellos, o sea, el bastarse a sí mismo, la vida mendicante, y también desarrollar la forma literaria de la diatriba, que era un diálogo breve de carácter popular con un contenido ético y que se escribía con lenguaje mordaz. Por ejemplo, en este pueblo son todos una manga de chorros.
Como una denuncia, ¿no?
Como una denuncia, sí, sí. Antístenes fue el creador de la escuela y Diógenes de Sinope fue su discípulo y principal propagador de la doctrina, fue el más conocido de todos los cínicos. Diógenes, como ustedes recordarán, vivía en un tonel, consideraba que esa manera de vivir coincidía con la libertad. Cuanto más se eliminaban las necesidades superfluas, más libre se era. En la libertad de palabra, la parresia, decían ellos, los cínicos llegaron hasta los límites del descaro y de la arrogancia, incluso ante los poderosos. Y ahí se recuerda siempre que una vez, mientras Diógenes tomaba sol, se acercó nada menos que Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, y le dijo, pídeme lo que quieras, a lo que Diógenes respondió, que no me tapes el sol. Yo soy Alejandro el rey y yo Diógenes el can. Todos recordamos ese episodio. Me gusta más un episodio contado por los enemigos de Diógenes, que es el siguiente. Llega Diógenes y es invitado a entrar a la casa de alguien muy rico, pongamos Pirro. Y entra Diógenes con los pies sucios, pisotea las alfombras de Pirro y le dice a Pirro, oh Pirro, observa cómo pisoteo yo estas alfombras que son tu orgullo. Así queda pisoteado tu orgullo. Así, y que mientras tanto pisaba y embarraba, ¿no?, las alfombras, así piso yo tu orgullo. Y Pirro le dijo, sí, Diógenes, con otro orgullo. Está muy bien, ¿no?, esa anécdota anticínica. Otra anécdota de Diógenes, alguien lo hizo entrar también en una casa lujosa. Parece que entraba más en las casas lujosas por ser cínico que yo, que soy genuflexo ante los poderosos. Entonces el hombre miró a su alrededor, se acercó al dueño de casa y lo escupió en la cara. Y después le dijo, disculpe, pero no encontré otro lugar más inmundo donde escupir. Extraordinario, no está mal, hay que invitarlo. Discípulo de Diógenes de Sinope, Diógenes el Can, fue Crates de Tebas. Su padre, Ascondas, era rico y le dejó a su muerte 200 talentos. Un día, Crates, bueno, qué sé yo, fue a ver una tragedia de Eurípides. Y al aparecer sobre la escena, Telefo, rey de Misia, vestido de andrajos y con la cesta de los mendicantes, Crates descubrió su vocación, que era ir a jetear por ahí. Se puso de pie en medio del teatro, donde por suerte no había aire acondicionado, y si no nadie hubiera oído lo que dijo. Anunció a los gritos que regalaría los 200 talentos de su herencia y que, de allí en adelante, los harapos de Telefo le bastarían. Los tebanos se agolparon frente a su casa, ¿no? A ver, y el tipo les arrojó por la ventana su dinero y también los muebles, todo, ¿no? Y se fue. Y en Atenas vagó por las calles y se entregó a las doctrinas de Diógenes. Incluso rechazó el tonel como vivienda. El tonel le parecía demasiado. Pensaba que era superfluo. Desnudo vivía en medio de la inmundicia y guardaba en su bolsa los mendrugos de pan que juntaba en los basureros. Porquería, pescado, frutas podridas, qué sé yo. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo, sin ayuda exterior. Se abstuvo de lavarse, se contentaba, ¿no es cierto?, cuando el exceso de mugre lo molestaba, con rascarse contra la pared. Ajá, y la gente se burlaba de él.
Ay, no te rasques contra la pared, anda, lávate, Crates, lávate bien los pies. Francamente, para vivir de esta manera, mejor sería estar adentro de un tonel.
Gracias.
Resultó.
Gracias. Lo necesitaba para cantar antes. Ahora pueden ponerlo de nuevo. Crates no hablaba de los dioses, decía que nada podían hacerle ni para bien ni para mal. Le reprochaba, sin embargo, el haber privado a los hombres de la facultad de caminar en cuatro patas. No crea. Crates tuvo un discípulo de nombre Metroclo. Era un acaudalado mancebo de Maronea. Su hermana, Hiparquía, noble y hermosa, se enamoró de Crates. ¿Vio cómo son las cosas, no? Aunque parezca increíble, Hiparquía fue en busca de Crates con el propósito de entregársele.
Mírate. ¿Quién es?
Está Crates.
Soy, ¿con qué propósito vienes?
Vengo con el propósito de entregársela. De entregársele. De entregárseme. No, de entregarme.
De entregársele.
Crates la previno de que vivía a la manera de los perros en medio de la calle, cosa que la tipa ya habría advertido.
Sí.
Incluso rebuscando los huesos de los montones de basura. Le advirtió que si se unía a él, por decirlo así, la vida en común estaría siempre a la vista de todos y que hasta la poseería públicamente si lo asaltaba el deseo.
¡Ajá! Ah, mírate.
Y Parquía dijo que sí a todo. Vio, cuando hay amor, contigo pan y cebolla. En vano intentaron retenerla sus padres, ¿no? Ella los amenazó con matarse. Abandonó el burgo de Maronea, desnuda, con los cabellos sueltos. Eso es lo que más le molestó al padre, los cabellos sueltos.
Señor.
Desnuda no tanto, pero los cabellos sueltos no. Vivió de allí en adelante con Crates. Tuvieron un hijo llamado Pasicles. ¿Qué hace Pasicles? Esta Hiparquía fue, según parece, bondadosa y compasiva. La mía, sin la menor repugnancia, las heridas de quienes sufrían. Si hacía frío, Crates e Hiparquía se acostaban al lado de los menesterosos y trataban de darles calor. Según Crates, prestaban en suma la ayuda silenciosa que los animales se prestan entre sí. Sabemos que Crates murió viejo, que había decidido no moverse del mismo sitio. Se quedó un día en un lugar y dice, de acá no me muevo más, dijo. Se trataba del cobertizo de un almacén donde los marineros resguardaban los fardos de mercancías. La muerte de Hiparquía es un enigma. La moral burguesa de nuestros días, desde luego, rechaza el cinismo de Diógenes enérgicamente, más todavía que antes, ¿no? Las hiparquías de hoy no los acompañan a los hombres como Diógenes o como Crates en su desprecio por el mundo. Qué sé yo, no lo sé. La palabra cínico tiene muchísimas acepciones y se han divertido escritores y pensadores de todas las épocas en definir el cinismo, así como decía Wilde que un cínico era alguien que conocía el precio de todo y el valor de nada, pero esa ya es otra clase de cinismo, ¿no? Este era un cinismo autárquico, de bastarse a sí mismo y de negar el valor de cualquier posesión. Después hay otras clases de cinismos, algunos de los cuales valen la pena ser ejercidos. Hemos ido a la discoteca, el discotecario, al solicitarle a nosotros un disco, nos dijo que había resuelto no moverse más de aquel lugar, no por cínico, sino más bien por haragán.
Ah, bueno, señor.
Entonces nos pidió que nosotros eligiéramos nuestro propio disco y elegimos inmediatamente El que atrasó el reloj, que es un disco de haraganes. Lo canta Carlos Gardel.
Levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que te has traído, que dormí pa' que yo cinche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesar. Guarda, que te cache el porvenir. Ojo, hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guitarra y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me dechame y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto en salvavidas. Cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida de ojos no se alargue. Ya estoy en llanta de llevarte a pulso, buscar un changador pa' que te cargue.
Pero qué chico atorrante y sinvergüenza.
Pero quiere que te rea, Carlito, ¿quién es?
Pero no manjar, este es el que apretó el tomate en la cerveza, el último laburo fácil que se mandó en la vida.
Pero fíjate, no, Carlito,
¡Ay, no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un bufoso, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerruché a la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pienta la piedra, levantarme la carrera, que voy a quemar el colchón. ¿Querés que me dechame y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta.
¿Qué sos? Ya me tiene el sueño. ¿Qué son tantas cuartos?
El que atrasó el reloj.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, El que atrasó el reloj.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos,
distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Necesitas aumentar tus ventas? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833. Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. La clase obrera no va a los paraísos fiscales. A los pocos meses de la llegada de Macri a La Rosada, todos se preguntan, ¿qué hará el sindicalista más importante de la Argentina? Entrevista a Hugo Moyano, Revista Crisis, número 25. Conseguila en los kioscos o suscríbete en revistacrisis.com.ar.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana insistiremos en este lugar a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, cuide bien la heladera. Hay que cuidar la vela porque la procesión es larga. Es nuestro habitual espacio... De cuidemos nuestros artefactos.
Sí, está muy bien.
O también llamado el ama de casa, es un ser humano, o
sí,
poco menos.
Sí, sí.
O también cuídame la que ahora vengo. Vamos a ver qué dice acerca de cómo cuidar su heladera. Coloque, señora, la heladera lo más lejos posible de las fuentes de calor, como el sol, el horno, el radiador... O una ventana por donde entra calor.
Pero yo tengo una cocina que tiene una ventana grande donde entra el sol y tengo un horno al lado porque la cocina
bueno,
es
chica. Bueno, ponga la pieza a la heladera.
No, no se puede.
¿Por qué no se puede? Sí, sí.
Es muy incómodo la
heladera. O póngala afuera. Lo mejor es poner la heladera en la vereda.
¿Directamente?
Directamente en la vereda. La enchufa, hace un agujerito para el cable.
Sí.
Y cuando quiere buscar algo, directamente va a la vereda, lo saca y se mete adentro y es... un poco más de espacio que usted tiene para vivir su casa, ¿no? Aproveche al máximo su casa.
Sí, sí.
Ponga la heladera afuera. Y el lavarropas también se puede meter en la vereda.
Pero todo
puede poner. Sale a barrer, todo puede poner, pero no, hay cosas que usted no quiere.
No.
Por el televisor, por ejemplo. Porque si usted quiere verlo, va a tener que salir también a la vereda.
No, claro.
Salvo que lo ponga mirando para el lado de su ventana al televisor, y usted mire por la ventana directamente el televisor y tiene más espacio si su casa es pequeña, como me está pareciendo.
Sí, es pequeña, pero si tengo todo en la vereda, no me van a llevar la heladera.
No la cama tampoco.
No,
porque usted siempre aprovecha la circunstancia para reírse y para hacer chiste. La cama.
No,
claro,
señor.
Que no, ese... señor. La cama, ¿dónde va a estar? Adentro.
En la habitación.
Bien, discúlpeme. Dice, si posee una casa de veraneo, o se va de viaje por un tiempo largo. Bueno, ¿cuándo va a terminar esa frase?
Sí, sí, sí.
Es recomendable que deje la heladera desconectada. Por ejemplo, si usted se va por 5 años a una casa de veraneo que tiene en el Canadá, déjela desconectada.
Por supuesto,
desconectada. ¿Para qué la va a dejar enchufada?
No, usted primero además la descongela, le saca las cosas, porque si le quedó, por ejemplo, un limón.
Ah, sí, te vuelve a los 5 años, el limón está verde.
Está gris. Hay que ver si está.
Verde, y por ahí sí, por ahí se lo robaron. Vio cómo es la gente. Si posee una casa de veraneo, etcétera, etcétera, deje la heladera desconectada, limpia y con la puerta abierta.
Sí.
Por si alguno se quedó adentro, puede salir.
No, señor, es para que no tome olor y además con carbón. Le pone carbón adentro.
Ah, sí, le pone carbón encendido adentro.
No, encendido no.
No, no sé para qué, pero se lo pone.
Un plato con carbón le absorbe,
sí,
todos los gases.
Sí, para cualquiera. Sí. Dice, en el caso de que sean vacaciones pequeñas, breves, le convendrá dejar la heladera prendida, pero sin alimentos. ¿Pero y para qué entonces?
Porque si no, cuando llega, usted sí, tiene que enchufar la heladera otra vez.
Yo por ahí no me voy 5 años, me voy 1 año, nada más.
Pero 1 año es mucho.
Entonces la dejo andando, ¿para qué? Para no tener que andar enchufándola de nuevo.
No, señor.
Claro, señor.
1 año es igual que 5.
¿Ah, sí?
Es igual.
Ah, bueno, entonces cuando me voy por 5 también la dejo andar.
No, no, no la deja andando.
Sí, sí, tiene razón usted. Si no, voy a tener que andar enchufándola. Imagínese, una vuelve después de 5 años en el Canadá y encima tiene que andar agachándose a enchufar la heladera. Bien, evite la sobrecarga de alimento, usted.
No, la heladera.
Coma poco, sí, señor.
La heladera, sí, si la llena mucho de muchas cosas.
Ya que impide que circule libremente el aire frío. Bueno, abra bien la puerta de la heladera. A la noche, cuando refresca, abra la puerta de la heladera para que le circule el aire frío.
¿Usted no guarda las sobras, por ejemplo?
Yo no guardo todo.
Sí. Un pedazo de tortilla que le quedó...
Podrida, sí.
No, podrida,
ah,
no.
No.
Le quedó una tortilla de anoche.
Sí, la guardo, pero la guardo en los anaqueles de abajo.
Sí.
Y entonces, como no me agacho...
Le queda ahí...
Me queda ahí, nunca la veo la tortilla, sí, de arriba.
Es verdad que si no la veo, no la
como. Si no la veo, no la como, no la saco, ni siquiera la tiro.
Si no la veo, no la como,
y
dice
la abuela. Y queda ahí la tortilla pudriéndose, convirtiéndose en otra cosa.
Sí, o cosas escondidas que quedan...
En los rincones inferiores.
En los rincones. Yo en algún momento he confesado en este programa que muchas veces guardo cosas en los morrones partidos.
Ah, mete cosas dentro de los morrones.
Claro, para aprovechar
plata,
el espacio.
Por ejemplo.
No, plata no.
Plata,
pero...
sí. Yo guardo mucha plata dentro de los morrones para que mi familia no me afane.
Pero, señor, ¿dónde vive usted?
En mi casa, señor.
Pero, no, en el morrón, usted, pequeñas cosas, por ejemplo, un diente de ajo, porque después se me pierde en la heladera. Lo pongo todo dentro de un morrón partido. Entonces yo ya sé que el morrón es como
un monedero. ¿Qué canción es el morrón partido, eh? ¿De quién es?
No la conozco, morrón partido.
¿Cómo?
No
es... ¿De quién es el corazón partido?
Ah, corazón partido.
Bueno, el morrón partido debe ser lo mismo.
No, el morrón partido es otra cosa.
Yo guardo plata dentro de los morrones, porque a mí no me gusta tener trato con los bancos.
Ah, bueno, no, está bien. No.
Entonces yo guardo todo en marcos suizos.
¿Marcos suizos? Sí, pero sí. No está más el marco suizo.
No me digas, ¿qué hago ahora con todos los marcos suizos?
No sé.
Que tengo adentro de un morrón abajo la cama.
Espere algún Brexit. A la Suiza.
Claro.
Por ahí Suiza se sale de la Unión Europea también y vuelve al...
Claro. ¿Cómo hay que hacer para anotarse en la Unión Europea?
No, hay que juntar mucha plata, tener avales.
Adentro de morrones.
Sí, estar en Europa, muchas cosas.
Bueno, evite la sobrecarga de alimentos, ya que bla, bla, bla. Cuando quiera descongelar su heladera, señora, nunca utilice aparatos eléctricos que emanen calor, como secadores de pelo, que es lo que yo uso. Cuando yo quiero descongelar la heladera, bueno, agarro un secador de pelo que lo pido a la peluquera de al lado.
Ah, ¿le lo pide encima de...?
No tengo yo secador de pelo. Y se lo pido a la de al lado, y entonces lo meto dentro de la heladera, larga calor y se descongela un
poco. No, bueno, sí, pero es peligroso.
Mientras tanto le voy dando con una cuchilla que tengo.
Es peligrosísimo.
Que tengo para defensa personal, pero en ese caso lo uso para ir rompiendo el pack de hielo que tiene... el congelador de la heladera, ¿no?
Sí, pero mire que puede seguir de largo. Usted perfora un tubo de esos de... la heladera tiene ese gas.
Ah, sí, un gas venenoso.
¿Un gas venenoso?
Sí, sí.
¿Perfora uno de esos?
Un muchacho de al lado de casa estaba descongelando la heladera y le pasó exactamente eso que usted acaba de decir.
Sí.
Rompió un caño y además, como estaba metido adentro de la heladera para descongelarla, se le cerró la puerta. Y quedó adentro de la heladera con un caño por el cual salía un gas tóxico que a la tercera respirada quedaba seco. Entonces sí, este muchacho primero tapó el dedo con un dedo.
¿Tapó el caño?
Tapó el dedo con un caño. Sí. Eso mismo dije. Y después se tapó la nariz. Dijo, sí, si por un lado tapo el agujero por donde sale gas.
Sí.
Eso es, ¿no?
Sí.
Y en el otro, tapo el agujero por donde yo respiro el gas, estoy salvado.
No, tape un agujero, no dos.
Estoy salvado y se murió.
Y sí, señor.
Se murió asfixiado.
Estaba de más de...
Cuando abrieron la heladera, la mujer, pobre, fue a abrir la heladera para sacar un morrón donde guardaba guita. Y
lo vio.
Un cuadro dantesco, el tipo ahí se le vino encima. Ella creyó que le estaba haciendo un chiste.
¿Pero cómo le va a hacer un chiste si está gris de...?
Eso es lo que le decía la mujer al tipo, ¿no? ¿Cómo me vas a hacer un chiste así? Que estás gris, decía mientras lo pateaba para que reaccionara.
Y tieso ya estaría
y
todo.
Sí, también. Bueno, pero ella pensó que estaba tieso por la larga permanencia dentro de la heladera.
Claro, señor.
A pesar de que la estaba descongelando. Pero la estaba descongelando con la heladera andando, que es como se descongela verdaderamente cuando hay un relato de esta clase involucrado.
Claro, sí. Debe ser difícil. Hay que ganarle al frío de la heladera. Es posible descongelar la heladera funcionando.
Bueno,
pero...
¿qué otra cosa hay que decir? Dice...
¿Sabe qué? Habla algo de la junta, porque vio toda esa goma que recubre la puerta de la heladera.
En general se pudre, ¿no?
El burlete.
¿No?
Es un criadero de cucaracha. Usted corta.
Y salen las cucarachas en estampida.
Hay huevos.
Allí en la puerta.
No, señor. Ah. Huevos y huevos y más huevos adentro de esos burletes.
¿Huevos?
Todos de cucaracha.
¿De cucaracha? ¿Cómo son los huevos de cucaracha?
Así.
¿Eh?
Así.
Así de grande. Sí, de chico.
No, son chiquitos, me imagino. Claro, no sé si se empolla el huevo de cucaracha. O sea,
yo creo que sí, que la cucaracha se sienta sobre los huevecillos.
Lo encucaracha.
Y los empolla durante un largo rato. Cuando la cucaracha debe salir a cumplir con alguna comisión,
sí.
El macho, me refiero al... cucaracha macho, ¿no?
Sí.
Se la sustituye por un rato, se sienta arriba de los huevos.
Pero qué raro.
Y empolla los mismos.
El macho empolla los huevos también, entonces.
Al regresar la cucaracha, el macho le cede su lugar.
Seguimos.
Y se aleja caminando con paso de murga. Y la cucaracha pone muchísimos huevos.
¿Cuántos?
Sí. Millones, me parece.
¿Millones? No puede ser millones.
No puede ser.
¿Cuántos?
Tres o cuatro.
No, millones o tres o cuatro, es una distancia abismal entre
Bueno, ¿cuánto le parece a usted que ponga?
Yo creo que... No, igual no es una cuestión
¿cuánto le alcanza?
De pareceres.
Por unos 100 huevos está bien, ¿no? O más.
Y... No, 100 puede poner la cucaracha. ¿Cuánto? Ah, no, creo que me estaba diciendo...
No.
Como no veo nada, digo...
No, el público se ha ido hace un rato largo.
Por ahí se fueron. Pongamos 50 huevos.
Sí, sí.
De los cuales no prosperan los 50. Prosperan...
¿Qué quiere decir usted? Que algunos huevos no...
No prosperan.
¿Qué quiere decir un huevo que no prospera?
Que no nace nada del huevo.
Ah.
No nace una cucaracha. Ajá. Entonces...
¿Y eso para qué se usa? ¿Para los chanchos?
No, no se usa para nada. Sí.
Ah, qué desperdicio, ¿no?
Nada se pierde, todo se transforma.
Bueno, la goma esa, que usted dice...
Del burlete.
El burlete se pudre... Se pudre.
Sí, ¿y cómo evita la putrefacción?
No la evita, sacándole el burlete.
No.
Con lo cual, si le mete el aire adentro, la heladera se rompe.
No, pero vio que tiene como un fuelle, es un pequeño fuelle, esa goma.
No sé yo, ¿qué heladera tiene usted?
No, es así. Eso.
Bueno, ¿y entonces?
Si usted tiene el cuidado, señora.
No tengo.
Bueno, de cada tanto.
No.
Estirar un poco ese fuelle.
Sí, claro, no tengo otra cosa que hacer, señor.
Y pasarle el dedo.
El dedo. ¿Cómo? Después me queda toda esa goma podrida.
No.
Por accidente me chupo el dedo y quedo seca y al lado de mi marido...
No se chupe nada.
Que acaba de fallecer por haberse respirado todo el gas de la heladera. Y yo por haberme comido el burlete.
Con un
cuadro dantesco.
No, señora. Si no le no quiere con el dedo y un paño, lo puede hacer con un hisopo.
Sí. También las fábulas de Hisopo, me las leía mi madre.
No, este es Hisopo, no Hisopo. Ah. Hisopo, lo pasa eso, también llamado cotonete, pero es un nombre medio...
Sí, también me las leía, mi padre me leía.
Las leyendas de cotonete, no sé quién le puso ese nombre. Bueno, con eso recorre la hendidura de cada una de las hendiduras del fuelle y lo mantiene limpio y seco De pero modo no tal que no
por
le...
sucio, se pudre porque se pudre.
Por la humedad, no porque se pudre.
No sé, porque, bueno, no hay que poner burlete, nada.
No. Y que no se le abre la puerta.
Y usted, yo en casa la heladera la tengo con la puerta contra la pared, porque si no se me abre.
Bueno, pero ¿y cómo, sacan los productos?
La corro la heladera y saco los productos. Trato de efectuar el sacado y la puesta de productos en la heladera una o dos veces por día.
Pero uno no sabe.
Digo a todos los de la familia, no anden abriendo y cerrando la heladera porque yo tengo que correrla.
Bueno, pero si uno tiene, por ejemplo, ganas de comer un flancito.
No tengo.
Pues
no hay flancito.
¿Qué tiene la heladera, Pedro?
Nada, tengo cada vez menos cosas por lo mucho que cuesta abrir la puerta.
Y bueno, sí, ¿qué le parece?
Sí, cada vez, antes de poner algo en la heladera, prefiero dejarlo afuera, así ya no tengo que abrirla.
Bueno, pero se le pudre
la ahorro. No solo una apertura, sino otra.
Bueno, sí.
Ahorro una para ponerlo adentro y otra para sacarlo.
Pero no, en verdad no se ahorra nada porque no lo tiene guardada. Las no aperturas y los no cierres no los tiene acopiados en un lugar. Por lo tanto, eso no es ahorro.
Sí, sí, yo me ahorro. Yo ahorro todas esas cosas.
Sí,
por ejemplo, me intangible. Ahorro...
Se ahorra lo que no
pasajes
tiene.
Pasajes a Luján.
Sí. Se ahorra disgustos porque se ahorró también los gustos. Y así
todo. Por ejemplo,
todo.
Cierta vez caminé hasta la casa de un amigo, sí. Que yo no sabía ir muy bien, y entonces lo hice siguiendo el colectivo 87.
Sí.
Hasta que llegué a donde vivía mi amigo. Y mi amigo me dice, hubieras venido atrás de un taxi, te ahorraba mucha más guita.
Pero, señor.
Y yo le dije, me ahorré el boleto. Bueno, si hubiera venido atrás de un taxi.
Claro, pero...
Te ahorrabas muchísimo más plata, ¿no es cierto?
Bueno, no, pero usted dice... ¿Y dónde tiene la plata que se ahorró? ¿No la tiene?
Eso es verdad también. En eso consiste el ahorro.
Claro, sí, debe ser. En una omisión.
Bien, de ese modo usted... ¿Dónde tiene... la heladera, ahora que usted me está diciendo, nunca me confesó dónde la tenía.
Yo la tengo.
Me dijo que la tenía en un lugar muy pequeño y que en la cocina.
Sí, en la cocina, pero tengo una bóveda.
Ah, lo lamento tanto.
No, no, señor, porque la tengo empotrada.
¿A qué se refiere?
A la heladera, ¿de qué estamos hablando? De manera tal que queda la puerta al nivel de la pared. Usted tiene pared, puerta de ladera, pared.
Y cuando la tiene que arreglar, que tiene que tirar abajo la pared de atrás. Tiene que atacar la heladera por la otra pieza.
La saca, la agarra.
No la puede agarrar porque está tan justa
está
que no
justita.
Sale más, ya no sale más.
Pero le hace un
no,
juego.
No hay manera, señor.
Con una espátula,
no
con
sale, no sale y no sale.
Pero ¿cómo puede ser?
Tiene que tirar la pared de atrás.
Pero ¿cómo voy a tirar la pared de atrás?
Sí, sí, va con un piquete y la tira y le entra. Hay que tener... Una cosa muy buena para una heladera es tener puerta de atrás. La heladera que tiene puerta de atrás, que llegado el caso atiende por esa agua.
Claro, de las dos puertas. Bueno, ¿sabes cuáles tiene? La heladera es de dos puertas, la de atrás y la de adelante.
¿Cómo la de atrás?
Hay unas heladeras, en por ejemplo, en los bares de las estaciones de servicio.
Ah, sí. Ah, tienes razón.
Hay una atrás.
Hay una para poner las cosas.
Que las ponen por atrás.
Las ponen por atrás, discúlpeme que se lo diga con tanta crudeza.
Sí.
Vienen con los flancitos que usted me pedía, se lo ponen por atrás y el vendedor lo saca por adelante.
Claro, no, el cliente, el mismo cliente lo saca
no
por adelante.
No, el vendedor, el cliente.
Yo una vez tomé un producto y me encontré con un tipo del otro lado poniendo las cosas.
Yo que usted me caigo seco del suelo.
Sí. Y veía que el tipo va todo por el atrás de la heladera poniendo las cosas.
Claro, ¿cómo se llama eso? Reponer.
Sí, el repositor.
El repositor.
Es el repositor.
Qué nombre para una novela, ¿eh?
El repositor. Repone todas las noches.
En la película trabaja Darín.
Pero
iba y ponía cosas y te miraba de atrás. Miraba de atrás de la heladera. Sí. Se veían los ojos de Darín. Estaban poniendo y miraban a las minas que venían, ¿no?
Mm.
Era malo. Pero no le cuento el argumento porque... Pero es bueno, lo que usted piensa.
Pero es así, que después las acosaba y había un crimen...
Peor que eso, peor.
¿Peor?
Sí, peor.
¿Era un criminal?
Sí, era un criminal, pero no le puedo contar porque Campanella me prohibió...
Ah, ¿es de Campanella la...?
Sí, el director es Campanella. El repositor se llama. Y tienen todos los créditos de la película, están en frasquito de yogur.
Sí, claro, sí.
El repositorio, con... Entonces está Darín, pone un frasquito, Ricardo Darín.
Claro.
Qué sé yo.
Claro, cada producto uno.
Cada producto uno, sí. Después, ya cuando se acercan los actores no tan importantes, vienen varios en la misma lata.
Claro, uno de varios nombres.
Sí, sí.
Es un festival para Suar, porque puede tener anunciantes.
Claro.
Cada producto... Sí, claro. Es un anunciante, puede hacer toda la película con aviso público.
Bueno, pero no importa eso. La puerta, la entrada a una heladera por atrás es...
Sí, pero para la casa no sé, porque si usted, si no se pone de acuerdo en el uso, por ejemplo, usted tiene un adelante y un atrás en la heladera. El adelante da a la cocina, clásico.
Clásico, sí.
¿Y el atrás a dónde le da?
Al dormitorio.
Al dormitorio.
Al dormitorio. Bueno. Usted lo usa como un frigobar. A la noche, en vez de ir hasta la cocina, que le da mismo con el pie,
bueno.
Abre la puerta de la heladera, tiene al alcance de la mano.
Sí.
Abre ahí y lo que saca, saca.
Bueno, sí, pero si usted...
¿Qué abre saca? ¿Qué es esto? Ah, sí, yo me lo como igual.
Pero señor, si usted comparte la casa con mucha gente, hay gente que vive en distintos vínculos, vive la madre, el cuñado,
el amante...
No sé.
Mujer, qué sé yo.
Usted está con su novia...
Sí.
En la habitación.
En la habitación, y me dice, a ver, dice, necesito algo para comer, dice,
sí.
Del otro lado, porque mi novia duerme del otro lado.
Ah.
Y dice, alcánzame algo de la heladera, bicho.
¿Le dice bicho?
No.
Lo define.
Sí. Y entonces yo medio empiezo a tantear, le digo, mira, aquí agarré algo.
Sí.
Y mira, un plato de fideo con pesto viejo. Viejo y frío.
Bueno, no parece muy apetecido.
Ah, sí, dámelo.
Ah, bueno. No tiene mucha pretensión.
Y ella tiene en la mesita de luz, no tiene cuchara, pero sí tiene un guante de eso, de plástico.
Ah, de látex.
De látex, sí. Que lo usa incluso,
Pero eso es descartable, eso...
Descartable. Cada cosa yo le digo, tirá los guantes.
Sí, pero por favor.
Cada cosa que agarres, tirá el guante.
Y sí, pero ¿qué agarra?
Y bueno, entonces iba agarrando los fideos con el guante, se los morbo.
¡Qué asquerosidad! Le toma gusto el látex y le deja un gusto.
Me dijo, o me agarraron los fideos gusto al látex o me comí el guante.
O
pero
este es guante tiene un gusto.
Tener una heladera al alcance de la mano.
Sí, pero yo le digo, pero no tiene intimidad. Si, por ejemplo, usted está con su novia está con usted, de su lado, en la habitación.
Sí, sí.
Y abre la heladera.
Justo abrimos la heladera, ambos desnudos.
Claro.
Para agarrar algún pequeño budincito.
Y del otro lado, su
y
suegro.
Y del otro lado aparece un huésped.
Sí, claro. Que va, fue a agarrar algo.
Una persona que se demora a propósito.
Sí.
Mirando, incluso trata de agarrar.
De correr las botellas.
O de agarrar a alguno de nosotros creyendo que es un manjar, discúlpeme.
Quedó un poco de lechón.
Quedó lechón anoche porque sí. En la heladera.
Sí, por eso es un poco riesgoso, hay que hacer un uso responsable ahí de una heladera.
Pero no se me había ocurrido ese peligro, de la apertura simultánea de la puerta de adelante y atrás, que de este modo establece una conexión indeseada.
Sí, sí, ¿qué le parece?
Para la heladera. La otra ventaja que tiene la heladera prácticamente como mesa de luz...
Y fronte.
Es la luz de la heladera que puede utilizarse... Ah. Para leer.
Pero le da frío.
Después, en verano.
En verano.
En verano. En vez del clásico acondicionador de aire, usted abre la puerta, lee a la luz de la heladera
y se refresca.
Incluso puede meter un ventilador dentro.
Ahí le va tirando.
Yo le recomiendo eso a las nuevas generaciones. Un ventilador adentro de la heladera. Ríase del acondicionador, señor.
Sí, pero ríase, pero ese es el concepto del acondicionador.
Mire, estoy así por el acondicionador.
Sí. El concepto del acondicionador es ese.
¿Cómo se inventó el acondicionador?
¿Quién
condicionó? Un día alguien se olvidó el ventilador adentro del helado.
No, es así. Y todo es así.
Entonces, mira, podemos hacer esto y le llamamos acondicionador de aire. Ah, y todos rieron.
¿Por qué rieron? ¿De cuál era la gracia?
Eran como yo, les daba gracia a todos.
No, pero además que las cosas no surgieron todas por casualidad, como el dulce de leche
y todo. Claro, todos. Todos los los inventos.
¿El automóvil también se inventó
así? No, casualmente ese es el único que no.
Ah, bueno, entonces, ¿qué me dice, señor? El tren tampoco se inventó así.
El tren tampoco.
Y bueno.
Y justo usted elige los que no.
Y bueno, no, pero.
Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir? ¿Cuál es el tamaño ideal para una heladera hogareña?
Yo creo que no, la heladera
¿Por qué dicen heladera de 9 pies? ¿Qué significa?
Que tiene 9 pies.
¿Para qué tiene 9 pies una heladera?
No sé por qué lo miden así.
La mesa sería de 4 patas. Sí. ¿La heladera es de 9 pies?
No, eso, la medida de pies, porque les viene ya de... ¿Quiénes miden por pies? Los de... Para los aviones miden de pies la altura. No,
usted tiene que decir, es porque es un pie cúbico.
Sí.
Bueno, cuando yo era chico pensé que... La base de la heladera...
Ah, tenía 9 patas.
Tenían 9 pies. Le llamaban pies porque eran pequeños.
Claro.
Me parecía razonable que no le llamaran patas. Porque la heladera llega hasta el suelo con su gabinete.
Sí.
Y son, en tal caso, patas cortas como las del chancho.
Es bastante razonable.
Me parecía que 9 era un número...
Raro, así,
raro,
impar.
Como exagerado, ¿no?
Sí.
11 pies había también alguna. Sí, ¿por qué no 12?
Pero no se
debe tener uno en el medio.
No se mide más en pies, igual está ya tan centímetro.
No, ya no, porque ya hemos pasado al sistema métrico decimal.
Sí, sí, ya se lo miden en centímetro. Yo creo que la heladera no puede ser, no tiene que ser muy grande ni muy chica.
Ah,
o sea, mediana.
Ahora quedo completamente esclarecido.
Mediana.
A partir de este tamaño.
¿Cuál?
Este.
Sí.
Es grande.
Sí,
más chico que este otro tamaño es chico.
Bueno, no sé.
Entre esos dos tamaños se considera una heladera mediana, tal cual la conversación registrada hoy en el supermercado.
Es claro, que no hay, lo que mediano no hay.
Lo mediano no fabrica.
¿A usted le gustan esas heladeras, las más caras de todas?
Sí, me encantan para vender.
No, pero esas que son. Que usted no abre la puerta. Por ejemplo.
No me diga que se abre sola.
No, no se abre.
Que viene el tipo y se abre como la puerta de la ferretería francesa.
No, para algunas cosas.
Y que cada vez que pasa delante de la heladera, la puerta se abre como una estúpida.
Sí, sí. Por la duda.
Si no voy a entrar, dice uno ya.
No, la heladera no es que se abra automáticamente, pero, por ejemplo, para evitar que usted esté abriendo y cerrando cuando se va a servir una bebida. Acá directamente pone el vaso en una especie de chopera,
sí.
Y le larga el agua fría.
Ah, mucho más práctico, ¿no?
Y usted la toma.
Mucho más práctico que abrir la puerta y sacar un vaso de agua y llevarse sí. Para su casa.
Además que usted tiene que tomar la precaución de cargar el dispenser con el agua.
Claro, sí, sí. Todo
algo
una vida mucho más cómoda, ¿no es cierto?
Algo que usted no ve.
Ah, sí.
Y así. Y que le funcione bien ese dispositivo. Que
le funcione y que se descompone cada vez que llueve.
No sé cómo será.
Evidentemente, sí.
Y algunos tienen, veo, como una pantalla de televisión que le va
claro,
a decir...
Claro, si usted quiere ver televisión justo cuando abre la heladera, no sea cosa que por 30 segundos uno no pueda ver a Tinelli.
No. Le va diciendo, también hay de eso, pero le va diciendo, es la heladera inteligente.
Ah, sí.
Que le dice, bueno...
En cambio, lavarropa es un gel, ¿no?
Sí, el lavarropa.
¿Qué hace? ¿Qué le va diciendo qué?
Y le va diciendo, no, tal alimento tiene que estar en el sector con determinada temperatura, tal otro en otra. Entonces le va diciendo.
¿Le preguntó algo?
No, ya usted le mete la cosa, el producto.
Ah, y al metérselo, la tipa dice algo.
Interpreta.
Algo sobre lo que le ponen dentro.
Claro.
Por ejemplo, jamás he visto en la vida un ser más bellamente dotado y que más se acercase al ideal de la perfección moral Mitre.
No, señor. No dice la heladera, eso. Eso, si se tilda.
Si, por ejemplo, mete su mano. ¿Cómo sabe la heladera que es su mano? ¿Qué dice?
No, dice...
¿Habla mal de usted?
Producto de carne.
Sí.
Debe
semejante al chancho.
Producto de carne.
Los chanchos deben depositarse en el anaquel inferior.
Anaquel inferior. 8 grados centígrados. ¿8 grados?
8 grados se
puede. Es mucho.
Es mucho. 0 grados, ningún grado.
No, no, ningún grado, no, es cero. ¿Cuándo se congela la carne? ¿En qué temperatura se congela?
A los 0 grados.
Menos de 0 grados.
Menos de 0 grados, no sé.
Porque si no es freezer.
Claro.
Si se le congela...
Bueno, ya. Yo tengo una heladera que es todo freezer.
Ah, tiene un freezer entonces,
todo,
no es una heladera.
Todo freezer, todo, ya sí. Le
hice... Yo tengo un auto que es todo auto.
Le hice un ambiente, tenía freezer.
Sí.
Pero le abrí todo para que... hay una heladera igualitaria.
¿Pero qué? ¿Le rompió las paredes?
Rompí la división que había entre el freezer y el... la sala común, digamos.
Ahora, discúlpeme.
Quedó todo ahí.
No, no, pero si usted rompe el compartimento de una heladera que es heladera y freezer, no le queda todo freezer, le queda todo heladera. Gana la heladera.
No me diga.
Sí. ¿Por qué? Porque es mayoría.
No es porque... Sin embargo, el calor pierde a la larga.
Sí, a la larga sí puede ser.
A la larga, lo caliente... se enfría.
Sí, pero no le promedia.
El calor se disipa.
Se disipa.
Sí, sí. Eso es el principio de termodinámica.
Bueno, y por eso funcionan las heladeras. Uno necesita
eso,
disipar
calor. Si no, no funcionaría.
Y bueno. Lo mismo no hay que poner...
Bueno, ¿la va a llevar o no?
Yo le quiero hacer algunas advertencias en el uso responsable de la heladera. No hay que poner cosas calientes.
Ah, que voy a poner cosas que ya están frías.
Justamente,
no, pongo cosas calientes para que se enfríe.
No, lo tienes que dejar primero enfriar afuera.
Cosas frías las pongo en el horno para que se caliente.
No, pero si usted hace, por ejemplo, un fantástico guiso de mondongo.
Ay, se me hace agua la misma.
Bueno, bien caliente.
Sí.
Y va y lo pone todo caliente, lo mete adentro de la heladera.
¿Para qué?
Se arruina porque lo quiere enfriar, porque lo quiere guardar. Qué? Lo guarda para cuando llegue su novia.
Bueno, lo guardo en otro lado.
Se lo calienta. ¿Dónde lo va a guardar? Si no, se le pudre.
Tiene razón, lo voy a meter en la heladera.
Lo mete en la heladera, al lado de los fideos con pesto, de todo lo otro. Si lo mete caliente, se arruina la heladera.
¿Por qué?
Porque no soporta el calor.
Qué delicada que
y sí. Tiene que estar templado.
¿Por qué no habla ya que habla tanto? ¿Qué dice cuando le meten algo muy caliente?
Está demasiado caliente. ¡Que me quemo! ¡Vamos, bajo, que me quemo!
¡Ay, dice de la heladera! Bueno, mire, no la voy a llevar entonces, me parece.
Es una porquería.
La heladera hablará mucho, es muy cara, pero la verdad es que no la quiero.
No, hay que volver a la heladera esa de palanca.
¿Cuál heladera de palanca? ¿Dónde vio una heladera de palanca?
No, vio las heladeras que hacía...
es una palanca, señor, la manija.
Bueno, pero es una
la palanca. De la puerta, ¿qué tiene que ver con una palanca?
No, una cena
con palanca. ¿Quién es usted, Arquímedes? No. ¿Qué se cree? ¿Con qué se cree que quería mover el mundo, Arquímedes? ¿Con el picaporte?
Hay heladeras, había heladeras con
no
palanca.
Había, señor.
Como una palanca, de cambio que dice, crack,
usted
y se abre.
Loco.
Las viejas, viejas Siam.
Sí, tenían una manija.
Tenía una palanca.
Una manija, no tenía ninguna palanca.
La de mi abuela hacía palanca.
Ah, sí, claro, la de su abuela.
Sí, sí, tenía
hacía palanca.
Palanca,
en el barrio todo comentaba.
Y una ganzúa. Bueno, listo, me cansé. La verdad que me cansé,
bueno,
no voy a guardar nada.
Vamos a cerrar la heladera.
Sí. Así. Usted cierre la de adelante.
¿Y usted?
De acá.
Pausa.
Del Plata, también a la noche, la radio que vos escuchás.
Ahorrá con Minicosto. Arvejas Molto Tetra Recar, 340 gramos, 7,99. Champiñones Marolio enteros, 280 gramos, 26,99. Pañal Haggis ActiveSec Standard Pack, 8, 9, 10, 12 unidades, 34,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 10/7/2016.
En gente, Juana Repeto en exclusiva. Me encantaría encontrar una pareja y tener más hijos. Embarazada de 8 meses cuenta por qué decidió ser madre soltera a los 28 mediante un tratamiento de inseminación. La reacción de sus padres, los rumores sobre su sexualidad y cómo ve el futuro junto a su bebé. Además, Juanpita con amigas en Miami. Michel Noé nos confiesa que con Celeste Cid espera un varón. Y los campeones del 86 al rescate de Messi. No queremos que Leo se vaya. ¡Gente!
Siempre es hoy con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuando y cómo sucede.
Estamos hablando con el expresidente Eduardo Duhalde. ¿Cómo está viendo la situación social?
Está complicada. Hay un sector medio bajo que siempre está al borde del precipicio de caer en la pobreza y hoy ha aumentado la pobreza. Los precios de los alimentos de primera necesidad tienen que valer la mitad de lo que están valiendo ahora. Es un escándalo que el gobierno no atina a tratar de resolver, generalmente porque provienen de un sector VIP de la sociedad y por más que tengan buenas intenciones no llegan a entender la importancia que tiene garantizar el derecho alimentario, ¿no? Que yo creo en las buenas intenciones, pero creo en la falta de experiencia de manejar temas vinculados con los sectores que menos tienen.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¡Ay, pero qué tarde, qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al auditorio de la calle Gorriti nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gangae.
Perdonar y perdonar tanta mentira, me vi arrancado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y recordar el camino equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrá de olvidar los excesos de amores perdidos que suelen los ojos de San Corublar. Yo he sabido tres veces beber en la cumbre de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos cuántas noches de amor me embriagué. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Enganchados en esta noche.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando. Como jugando, venga y bailemos la samba, repítete atrás, deshaciose un bombisto por la quebrada. La quebrada, vengo desde Aymogasta para Pirquita, traigo una flor del aire de la lomita.
Adiós, maestro. Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 13 grados, humedad 95%. Eduardo Duhalde consideró que la situación social está complicada. Por Radio del Plata, el expresidente dijo que el sector medio-bajo siempre está a punto de caer al precipicio y que en los últimos meses aumentó la pobreza.
Está complicada, está complicada. Hay un sector medio-bajo que siempre está al borde del precipicio de caer a la pobreza y hoy ha aumentado la pobreza, ¿no? Sobre todo porque el gobierno no ha tenido en consideración que se puede resolver el tema de los precios, sobre todo para los sectores que lo necesitan. Es un escándalo que el gobierno no atina a tratar de resolver, generalmente porque provienen de un sector VIP de la sociedad y por más que tengan buenas intenciones no llegan a entender la importancia que tiene garantizar el derecho alimentario, ¿no? Los precios de los alimentos de primera necesidad tienen que valer la mitad de lo que están valiendo ahora. Y a ellos les parece que no tiene importancia al gobierno, ¿no? Si esto puede generar un conflicto serio en la sociedad. Que yo creo en las buenas intenciones, pero creo en la falta de experiencia de manejar temas vinculados con los sectores que menos tienen.
Desde hoy estará disponible el billete de 500 pesos. El Banco Central lo anunció y se trata del primer billete de la nueva serie. pasa a ser papel de mayor denominación de moneda argentina tras casi 25 años de hegemonía del de 100 pesos. Será distribuido de manera progresiva a través de la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos de todo el país.
Internacional.
En India violaron a una joven de 17 años en un colegio. Sucedió en un instituto educativo de Nueva Delhi, donde al parecer un amigo y un guardia de seguridad la sometieron. Al regresar a su domicilio, la víctima le contó lo sucedido a su madre y radicaron la denuncia. La policía detuvo a los sospechosos y ahora enfrentarán varios cargos.
Deporte.
Tenis. Wimbledon. Hoy se completarán 3 encuentros postergados por la lluvia. Federico Del Bonis caía ante el italiano Fabio Fognini por 6-4, 1-6 y 4-1. Este encuentro fue reprogramado para hoy a las 7 horas argentina. El correntino Leo Mayer perdía ante el norteamericano Donald Young por 6-4, 7-5, 3-6 y 2-1. En último término, Horacio Ceballos también caía ante el ruso Mikhail Yuzny por 6-4 y 5-4. Temperatura en Buenos Aires 13 grados, la humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.